Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes. En Hoy en Cuba, en sustitución de Tomás Cardoso, quien disfruta a partir de hoy de unas merecidas vacaciones, está María Elena Cruz Varela, quien tiene el gusto de hablarles a través de las ondas de radio y televisión Martí. Con la ayuda de Dios, de Patricia Martínez en la producción y de Otón Madariaga en los controles, esperamos llevar esta nave a buen puerto. Además, contamos con la ayuda y la paciencia de ustedes.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Estos son los titulares de algunas de las noticias más importantes en el día de hoy. La Organización de Exiliados Mesa de Unidad Cubana, MUC, denunció este viernes ante la justicia española a las empresas europeas que someten al trabajador cubano a un nuevo sistema esclavista. Se declara en huelga de hambre David Fernández Cardoso, miembro de UNPACU y cuentapropista, que fuera detenido ayer y conducido a la segunda unidad de policía en Santiago de Cuba. Los gobiernos de Canadá y Estados Unidos se mostraron este jueves en desacuerdo sobre el papel que Cuba debe jugar en la crisis de Venezuela. Científicos del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados, CINVESTAF, de México, han denunciado que desde principios de mayo están obligados a pedir autorización al presidente para realizar viajes académicos al extranjero. Terminados los titulares, nos vamos con el tema 1. Nos vamos a La Habana con el periodista Vladimir Turró, que trabaja para el portal Cubanet. Vladimir realizó reportaje con personas que viven en un albergue y están desesperadas por la situación en que se encuentran y el gobierno no les da respuesta. Adelante. Bueno, parece que hay problemas con Etexa, parece que estamos teniendo algún problema con la comunicación y no hemos podido contactar con Vladimir, así que ahora nos toca un poco llenar espacio conversando. Hay muchos temas interesantes para hoy, hay temas que son dignos de mencionar, de tomar en cuenta. Esta misma situación de los cubanos, que las familias que viven en albergues en situaciones lamentables desde hace muchísimo tiempo y no han tenido la posibilidad. Qué bueno. Vladimir, nos ha salvado. A ver, buenas tardes, Vladimir Turró.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Bueno, adelante. Cuéntanos, ¿qué está pasando con los cubanos en los albergues?
Sí, mira, la situación de los albergues en Cuba es un tema bastante complejo, ¿no? Cada vez son más los cubanos que van a parar a lugares que le llaman las mal llamadas comunidades de tránsito, que no es más que los albergues, ¿no? Que supuestamente deben ir por un tiempo mínimo. Y resulta que los albergues se han convertido en prácticamente en las casas de la mayoría de los cubanos.
¿Cuál es el promedio de tiempo? Perdóneme, el promedio de tiempo que llevan viviendo o que se permanece en uno de esos albergues, Vladimir.
A ver, el promedio de tiempo, las promesas del gobierno siempre ha sido entre un mes, dos meses, y resulta que ya hay muchísimas personas que ya han albergado más de 25 años.
Por favor.
En lugares donde no existe ninguna buena higiene, donde las condiciones son pésimas, donde hay escuelas, por ejemplo, convertidas en albergues, es decir, llegan, los tiran ahí en esos lugares y nada, nunca más vienen a verlo, o simplemente las mismas personas son las que tienen que crear las condiciones. Incluso les dan hasta locales abandonados, donde no existen ningún tipo de división para crear, los diferentes cuartos, y entonces las personas tienen, es decir, ponen
no
ahí...
No tienen ningún tipo de intimidad, familia. No tienen intimidad, aunque sean familia.
Exactamente.
Específicamente no. Este al que te refieres, Vladimir, ¿dónde se encuentra?
Sí, a ver, ese se encuentra en el poblado de Las Guásimas, una antigua escuela de conducta que fue convertida en
un reformatorio, quieres decir un reformatorio.
Exacto, pero bueno, sin las condiciones necesarias para la convivencia, ¿no? Estamos hablando de que están las personas hacinadas en aulas de estas escuelas donde se impartían clases, ahora mismo son dormitorios, donde hay como alrededor de, no sé, de 15 literas, y ahí hay diferentes familias, no tienen ninguna intimidad de ningún tipo. Y la situación higiénica es pésima, no tienen agua potable prácticamente, las aguas bañales están unidas con el agua potable, entonces han adquirido muchísimas enfermedades por este tema. Hablando de la sarna, de dengue, y de enfermedades, granos, mosquitos.
Parasitosis, por ejemplo, pésima. ¿No? Parásitos también, ¿no?
Exacto, también, muchísimos parásitos, porque, como bien te decía, la situación higiénica en este tema del agua está bien complicada.
Vladimir, bueno, nada, ¿cómo se alimentan estas personas? ¿Cómo se alimentan? ¿De qué? ¿Con qué? ¿Dónde preparan sus alimentos? ¿Cómo pueden comer estas personas?
Esa es otra de las problemáticas, ¿no? Por ejemplo, en este aspecto que le estoy mencionando, el gobierno les trae la comida, una comida muy mal elaborada, estamos hablando de un arroz que incluso han encontrado pedazos de vidrio dentro de la comida, caracoles. Es decir, que la situación es pésima, porque además lo sacaron de sus viviendas, que están en peligro de derrumbe la mayoría, y le dieron, no cojan nada, que van donde van a ir van a tener todas las condiciones, y todo fue una gran mentira. Y resulta ser que todas estas personas han ido perdiendo sus pertenencias, además. Es decir, que no disponen ni de ventiladores, ni de refrigerador, porque todas estas cosas la perdieron, se la robaron.
Vladimir, tenemos entendido, perdona que te corte un momentito, tenemos entendido que estas personas, específicamente las del albergue de la Guásima, te mandaron a buscar a ti personalmente para que los ayudaras, porque parece que a ellos les ofrecieron algo y ahora cuentan con una situación mucho más terrible, pero te llamaron a ti, ¿no?, como para que fuera su vocero.
Sí, exactamente, así mismo fue. Ya de hecho la prensa independiente se ha hecho muy famosa dentro de los cubanos en el sentido de contar las historias que no cuenta el gobierno, ¿no? Entonces ya mi teléfono anda de familia en familia y bueno, no sé de qué manera llegó mi teléfono a estas personas en estas albergues y ellos me llamaron porque querían contar su historia, todos los problemas que le aquejan allí en aquel lugar y querían denunciar todo lo que están viviendo y todos los engaños que le ha hecho el gobierno y las promesas que nunca le ha cumplido. Y muchos ya llevan allí más de un año o dos años y siguen esperando una solución del gobierno. Muchísimos se han encontrado también que no existe, que sus gobiernos municipales no conocen que ellos están en esa situación. Y resulta ser que los gobiernos municipales fueron quienes lo llevaron a ese albergue. Es decir, que están como si estuvieran muertos, como si no existieran, porque nadie conoce de que están albergados en ese lugar.
Madre, se supone que haya niños también, ¿no?, menores de edad.
Sí, hay infinidades de niños ahí, como bien te decía, son los más afectados al tema este de la sarna, los granos, el dengue. Es una situación bien crítica que están viviendo ellos ahí.
Madre de Dios. Bueno, ¿que tienes algo más que decirnos al respecto?
Bueno, denunciar que todas estas personas, por lo que están pasando, es una situación bien crítica, algo que sigue empeorando. La situación de vivienda en Cuba cada vez empeora más. Ahora con estas lluvias que nos está afectando empieza a incrementarse los derrumbes y por tanto y demás, bueno, empiezan a incrementarse el tema de los afectados, ¿no? Y es bueno hacer un llamamiento, no sé, a nivel internacional de que se haga algo con respecto a esto, porque los cubanos estamos pasando por una situación crítica con respecto al tema de la vivienda que cada día nos está afectando muchísimo más.
Y déjame hacerte esta pregunta, Vladimir. ¿Han tenido la visita, la asesoría, se ha ocupado alguna autoridad sanitaria? ¿Se ha llevado esto a los lugares de poder dentro de Cuba, o sea, al poder popular? ¿Se ha denunciado esto? ¿Se le ha llevado testimonio, fotografía, partes médicos para ver si toman partido a favor de estas personas y mejoran las condiciones de estas personas, de estas familias?
Sí, de hecho, cuando estas personas acuden a nosotros, a la prensa independiente, es porque han hecho todo tipo de gestión, todo tipo de denuncias, se han dirigido a todas las instituciones pertinentes y lo único que han sido es ignorados. ignorados como si fueran perros, y entonces nada, nadie se preocupa por esta situación. Y nada, ahí están tirados y simple y llanamente están viviendo la peor etapa de su vida probablemente. Muchísimos son ancianos y niños.
¿Ha muerto alguien en esa etapa aquí, en ese lugar? ¿Ha fallecido alguien?
No ha muerto nadie, pero sí han habido situaciones ya como partiduras de cadera de algunos de los ancianos que entrevisté. Ya había tenido alguna partidura de cadera porque tienen que subir escaleras. Es una situación compleja la que están viviendo estas personas aquí.
Me imagino que para bañarse, para todo, sin agua potable debe ser terrible también, ¿no? En el caso de lavar la ropa, ¿cómo pueden lavar su ropa? ¿Cómo pueden?
Tienen que salir al menos, unos 300 metros para adquirir un poco de agua potable para poder bañarse, para poder tomarla y para lavar la ropa, para todas estas cosas. Entonces, ahí, en una de esas contiendas de cargar el agua, fue donde esta anciana se cae y se fracturó la cadera. Estamos hablando de una anciana de 72 años de edad, que la tienen ahí confinada y abandonada prácticamente.
Dios, bueno, te damos las gracias en La Habana, Vladimir Turró, por este informe. Esperamos que todo esto se resuelva y que mejoren las condiciones de vida, no solamente de los que están albergados en las Guásimas, sino de todos los cubanos que están en semejante situación. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Ahora, hay aquí una noticia que sería digno del comentario de Marilena Cruz Varela al final, pero hoy no habrá ese comentario. ¿No? Publica el diario Granma, poema de Miguel Barnett. Miguel Barnett es un novelista cubano que ahora es presidente de la Unión de Artistas y Escritores de Cuba, UNEAC. Y el poema es titulado La Política, donde hace una crítica a uso de redes sociales para hablar o debatir de política, justamente. Para comentarnos esto, tenemos desde La Habana al poeta del grupo Omni Zona Franca, a Mauri Pacheco. Hola, Mauri.
Buenas, ¿cómo está? ¿Todo bien por acá? Aquí. Saludo a toda la audiencia aquí.
Bueno, pues encantada de tenerte con nosotros aquí hoy en el programa. Hoy Tomás Cardoso está un poco afectado a la garganta. Te habrás dado cuenta que la voz no es la misma, ¿verdad?
Sí. Ya. Sí. Entendí rápido que es un poema completamente censurador, un poema que está tratando de coartar lo que ahora en realidad está asumiendo mucho de los artistas jóvenes y no jóvenes, ¿no?, que están en todo este proceso de la civilidad y la política, ¿no? Porque realmente ahora se ha despertado una nueva luz, una nueva comprensión de para qué nos sirve la política a nosotros. Durante todos estos años que no hemos sabido utilizarla o que hemos tenido miedo de utilizarla, ¿no? Y entonces este poema como desesperadamente quiere cerrar esas puertas, ¿no? Con una lírica que realmente con un poco trasnochada, ¿no?, con respecto a la actividad actual en que el mundo se mueve, las redes, es decir, está antitiempos actuales, hablando así para hablar así.
Ya, esto es mordaza para cubanos. ¿No? Sí. Es para cubanos porque realmente él no puede, imagínate, sí. Yo estoy en las redes también constantemente, porque quien no está en las redes hoy que quiere estar empapado con el mundo. Entonces, sí. Tremendo, mira, yo te voy a regalar unos comentarios acá que tengo del señor Barnett para que tú me digas, porque estoy de acuerdo contigo en muchas cosas de las que estás diciendo. Y dice, pidió no dejar que se contamine con las nuevas tecnologías, o sea que no dice exactamente quién se debe contaminar. Dice, la política no es como el béisbol, que se puede debatir en los parques públicos y en las redes sociales. Además, dice Barnett que hay que combatir la hegemonía imperialista, que las redes sociales es solo para los revolucionarios, o sea, por tanto, no es que las redes sociales no sean para política, supongo, ¿no? Sino para política revolucionaria.
Sí, exacto. Entiendo. Mira, yo he estado leyendo otra vez con pausa y tranquilidad y con exactitud, ¿no? Ajá. Las palabras a los intelectuales, ¿no? Con tranquilidad, pasado. Y ese texto y ese poema no es más que quiere cómo volver a poner sobre el tapete esas palabras con desde una lírica, desde un camuflaje poético, ¿me entiendes? Quiere poner eso otra vez en la línea y como amordazar a muchos de los artistas que están en Lunia, que en definitiva piensan una cosa y hacen otra. Eso es lo que yo pienso.
¿Tú crees que esto tenga que ver, Amaury, con las declaraciones que hace poco, el tuit que hace poco lanzó el señor Rubén Remigio Ferro, el presidente del Tribunal Supremo cubano, acerca de tener que aplicar de nuevo la ley Mordaza? ¿Crees que vayas por ese mismo camino, Barnett, como para dar un paso más, sí, ¿no?
Un paso. Sí. Yo pienso que sí. Todo esto, todos estos discursos y todas estas declaraciones van en esa dirección. Bien, totalmente en esa dirección, están como perpetrando el mal de nuevo, un mal en un momento donde muchos ya hemos despertado, muchos estamos ya en un camino de decir nuestra propia verdad y utilizar la política como un elemento doméstico de nuestra vida, directo, paso a paso con ella. Y eso es lo que quiere perjurar y establecer otra vez temor que durante 60 años han estado metiendo en las mentes y en el corazón de los cubanos. Así te lo digo con esa, con toda esa franqueza, ¿me entiendes?
¿Tú crees? Sí, te escucho, Amaury. Yo te iba a decir, perdona que te interrumpa, te iba a preguntar porque me viene. ¿Tú crees que esto tenga alguna repercusión sobre todos aquellos que han hecho la campaña en contra de la ley 349 y que ahora le sale con esto? Porque esto evidentemente parece ser contra ellos, ¿no? Directamente, ¿no? Que esto frene la campaña contra el 349 o sea un incentivo.
Bueno, mira, primeramente ya esto echó a andar. Ya el 349 se puso frente a los ojos del mundo, de todos los cubanos, de todos los que han padecido eso, ya no hay quien lo aguante. Ni un poema de ese tipo, de ese orden, ni esos tweets, ¿no? Porque ahora son muchos más cubanos que tienen acceso a poner sus opiniones, a establecer y relativizar cualquier opinión que venga del poder. Pienso que la 349, más que, este discurso lo que deja bien claro que la ley 349 es una ley fascista, ¿me entiendes? Lo deja bien claro porque se hace movimiento para perpetuar ese decreto que está en pausa y nosotros estaremos vigilando todo este tiempo, ¿no? Pese aunque pongan la ley 88 más las 349, que es completamente lo diabólico realmente de la política dentro de Cuba, ¿me entiendes? Porque ya eso es para cerrar todas las puertas, definitivamente.
Pero
es un imposible.
Sí. Mira, me he sonreído porque justo diciendo tú eso de los elegidos, ¿no? Sí. Estoy leyendo acá que, tú sabes, Sigmund Freud escribió y analizó mucho la mente de los artistas, de los creadores, de los poetas. Y según Sigmund Freud, y cito casi textualmente porque eso lo utilicé en un libro, los artistas son los elegidos de Dios para ser los voceros de aquellos que se ocupan de otro tipo de artes, ¿no? Que no tienen la posibilidad de comunicar de una manera abierta y ¿no? Pero según Miguel Barnett, dice que la política no es para los elegidos, una disciplina para los elegidos, no es para todos. Dice, el carpintero es el que sabe cortar la madera, el panadero es el que sabe amasar el pan, zapatero a su zapato. La política es de los revolucionarios verdaderos. O sea, los elegidos son los políticos, no los poetas, ni los artistas, ni... Bueno, me imagino que eso a ustedes no les cuadre mucho.
Eso me está conectado con una línea platónica en un punto, ¿no? Que los poetas nos quería sacar, en esa contradicción que tenía Platón, porque al mismo tiempo era un poeta, ¿no? Real. Sacaba a los poetas de la República, ¿no? Ese acto de nuevo, ¿no? Como repetido, pero ya desgastado, desvencijado, ya la manera de poetizar va más
sin
allá.
El brillo, sin el brillo de Platón.
Es, No, sí, total, no, ya, total, sin el brillo de Platón. La manera de poetizar se ha explotado a una cantidad de posibilidades infinitas, ¿no? Ya desde que uno percibe como las eras imaginarias del Lezama, que uno se monta en ese trono, ¿no? Se da cuenta que la poesía es un subtítulo que sale de cualquier lugar, ¿me entienden? Más el lío es estar con ella. Y los que estamos haciendo política dentro de Cuba, ya seamos poetas, no poetas, sabemos que estamos mirando el mal. Y estamos no solo diciendo que existe, sino también que estamos tratando de eliminarlo. ¿Me entiendes? Eso es exactamente lo que yo pienso acerca de la función del arte, del artista y el poeta en la realidad. La muerte cívica, la muerte política es la no existencia para mí.
Exactamente. Te damos las gracias a Mauri, omnipoeta, sí. Fuerza sí. Y fe, y adelante.
Fuerza y fe. Fuerza estoy y en fe. Desde donde tú estuviste escrito.
Ya, bueno, pues aquí estamos. Somos la voz de. Muchas gracias. Bueno, ahora se está acercando ya el fin de la primera mitad de esta hora de Cuba. Esta hora dedicada completamente a hablar, escuchar a los cubanos de la isla. Sus situaciones, sus quejas, sus denuncias, y en la cual hemos escuchado la opinión diversa de dos de nuestros compatriotas.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Y son las 2 y 32 minutos de la tarde en Hoy en Cuba. Continuamos con Patricia Martínez en los controles, en la producción, sorry, Otón Madariaga en los controles, y Marielena Cruz Varela a duras penas sustituyendo a Tomás Cardoso hoy en el programa, y espero que en los próximos días mientras esté de vacaciones. Tenemos con nosotros a Michelle Céspedes, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, que tuvo la posibilidad de participar como representante de este movimiento en toda América Latina, en el Congreso de la OTCA, Organización Demócrata Cristiana de América, Congreso Internacional. Y tiene muchas cosas interesantes que decirnos, Michelle.
Bueno, buenas tardes. Yo soy activista del Movimiento Cristiano de Liberación, representante del movimiento en Costa Rica, y nuestro movimiento participó en el 22 Congreso de la OCA, Organización Demócrata Cristiana de América. Es la organización que reúne a más de 30 partidos políticos, donde también participan observadores internacionales, como casos de Nicaragua, que fue presentado como observador, está pidiendo su ingreso a la organización, otros partidos de tendencia humanista cristiana que están en el área, como Guatemala, Honduras, que también presentaron sus candidaturas para ingresar a esta organización, que dicho sea de paso, es la organización política de más peso, de más resonancia en América. Aquí pues están representados todos los partidos de los países integrantes de tendencia humanista cristiana, empezando desde México hasta el Cono Sur, hasta Chile, Argentina, toda el área del Caribe, incluyendo Aruba, Curazao, Bonaire, todo lo que es la parte de Antillas Holandesas y, por supuesto, República Dominicana y Cuba. El Congreso se desarrolló en dos días, donde el primer día se trataron temas muy interesantes en un foro que llamamos El Fin del Populismo en América, donde hubo varias presentaciones de presidentes de partidos como el senador del Parlamento colombiano, el señor Efraín Cepeda. Estuvo también Julio Borges, que fue presidente de la Asamblea venezolana en el año 2017, hoy exiliado y presidente además del Partido Primero Justicia, representante del presidente Juan Guaidó, y estuvieron también otros exponentes de la región, explicando un poco acerca de los valores que debemos retomar como partidos políticos de tendencia humanista cristiana.
Me permiten hacerte una pregunta, Michel. Cuando se habla de toda América Latina, o sea, sabemos que el Movimiento Cristiano Liberación es parte de la sociedad civil que naciente en Cuba, ¿no? Aunque es uno de los pioneros, pero de la naciente sociedad civil cubana. Y cuando tú hablas de representantes de Cuba, representantes de oficiales del gobierno no asisten. En Cuba no hay partidos demócratas cristianos, ¿no? En el caso de Venezuela, sí.
Sí, en el caso de Cuba, pues todos sabemos que es una asamblea constituida por miembros de un partido único. Nuestro movimiento tiene ya 31 años de existir. En Cuba hemos realizado varios proyectos, seguimos trabajando en varios proyectos. Entonces, los integrantes de los partidos que participan en la OCA son partidos de tendencia humanista cristiana. Son casi todos los partidos demócratas cristianos de América.
Venezuela tiene una tradición de democracia cristiana, de partidos democráticos.
Venezuela tiene una tradición de democracia cristiana. De hecho, en esas tendencias está el partido que dirige Julio Borges, que se llama Primero Justicia. Yeah. Es un partido de tendencia demócrata cristiana. También hay otros sectores dentro de la oposición venezolana que van con esa tendencia humanista cristiana.
Ya, sí, esta pregunta te la hacía porque quería poner en contexto que no es una reunión, o sea, que es una reunión absolutamente reconocida internacionalmente, absolutamente legal, pero que no representa gobiernos.
No representa gobiernos porque es un congreso donde participan primero los partidos de este tipo de tendencia o de estatuto, que son los partidos humanistas cristianos. Son partidos que hoy en día, por ejemplo, están postulándose en la mayoría de los países de América Latina. Ajá. Son partidos que hoy, por ejemplo, están en el poder. Son partidos que dirigen hoy la vida social y política de los países, del país. Son partidos, es una reunión donde participan estos partidos para trazar estrategias acerca de las políticas que como organización se pretende que se haga en cada región, en cada país. No son representantes de países, no son gobiernos, digamos, pero sí son representantes de los países en aquellos partidos que son de tendencia humanista. Exacto. Entonces, digamos que es una representación bastante amplia porque el humanismo cristiano está desarrollándose con mucha fuerza dentro del continente. De hecho, los partidos, por ejemplo, el Partido Conservador de Colombia es uno de los partidos más antiguos, es el segundo partido más antiguo de todo el continente, tiene 170 años, se está celebrando este año 170 años, que pertenece también al humanismo cristiano. Y los partidos políticos que allí estuvimos reunidos son partidos que han tenido siempre una vanguardia en lo que son los asuntos de garantías sociales y desarrollo de los países con una visión más humanista que cualquier otro partido con tendencias de otro tipo de sustrato.
Perfecto. Yo creo que además alcanzaron ayer buenos resultados, ¿no? En el encuentro de ayer.
Sí, ayer en la sesión plenaria pues se llevó a cabo la votación de todas las resoluciones presentadas por los partidos que tuvieron la posibilidad de presentar resoluciones. En el caso nuestro, el Movimiento Cristiano Liberación presentó una resolución, que fue la quinta resolución por orden, donde exigíamos la libertad incondicional de nuestro coordinador nacional, Eduardo Cardet, hoy en libertad condicional. Ya sabemos lo que significa libertad condicional en un preso político en Cuba. Entonces, ese fue el primer punto. El segundo punto fue que todos los presos políticos que habían sido desterrados o exiliados por algún motivo, por alguna razón, puedan entrar y salir libremente de Cuba. Nosotros tenemos casos dentro de nuestro movimiento, por ejemplo, Regis Iglesias, que es nuestro portavoz, fue desterrado con el grupo de los 75 en el 2010.
Está en España.
Y está en España y sigue en la condición de desterrado. No se le permite la entrada a Cuba, como tampoco se le permite la entrada a Cuba a Osmel. Uh-huh. Osmel, miembro del secretariado del Movimiento Cristiano Liberación, que radica en Miami, tampoco puede entrar a Cuba, está regulada su entrada a Cuba. Y en mi caso específico también pues he tenido regulaciones para poder entrar a Cuba, como la que tuve en el año 2015 cuando mi padre falleció, y tuve que pedir un permiso porque hasta ese momento no había podido entrar a Cuba. Entonces, son puntos claves en las peticiones que se hicieron dentro de la resolución, como también se instó a la alta comisionada para los derechos humanos en la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que nos dé una respuesta acerca de la carta que nosotros le enviamos, haciéndole una petición para iniciar un proceso de investigación independiente en el caso de las muertes no aclaradas todavía de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Eso fue aprobado también allí en el plenario. Tuvimos apoyo inclusive del Partido Demócrata Cristiano de Chile en su representación, que fue bien amplia, y pues también de todos los demás partidos. Osvaldo Payá pues fue una persona que dentro del ámbito de las organizaciones de demócratas cristianas en el continente, pues fue una persona que fue reconocida, y además por toda la labor que sabemos que realizó con el MCL dentro de Cuba.
Exactamente, Miguel.
Después pasamos al otro punto, que fue el respeto por los procesos o los proyectos que estamos nosotros haciendo dentro de la isla. Desde julio del 2016 hemos presentado un proyecto, una campaña que se llama Un Cubano, Un Voto, donde fue presentado en la Asamblea Nacional, donde también fue presentado a más de 120 diputados de la Asamblea Nacional. Se le entregó en la mano a cada uno de esos diputados. Nosotros tenemos la relación, tenemos el listado de esos diputados que fueron visitados y que se les fue entregada la campaña, para que en Cuba exista la posibilidad de un cambio en la Constitución bajo una nueva ley electoral, y que esto propicie los espacios necesarios para que ocurra una transición pacífica y democrática en la isla. Eso fue un punto también de debate, donde todos los partidos políticos allí presentes pues aprobaron esta posibilidad, de que es real, porque es una posibilidad real, de que se haga un cambio en la Constitución para poder tener las herramientas hacia una transición en Cuba. Y nosotros estamos presentando esto de que todos podamos participar, los de adentro y los de afuera, podamos participar en esta convocatoria, que sería una convocatoria popular, para que cada uno de nosotros pueda tener la posibilidad de ser elegido o de elegir.
En Dios confiando, Michel, de que esto pueda lograrse, me parece una muy buena posibilidad de abrir mentes y oídos y corazones. Ahora tenemos que cortar porque ya tenemos otra llamada en línea y tú sabes que el tiempo a veces no es el mejor amigo. Muchísimas gracias, Michel Céspedes. Mucho éxito, bendiciones a ti, a todos los tuyos, fuerza y fe.
Gracias a ustedes por el espacio, María Elena.
Y ahora tenemos desde Holguín a la miembro de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes, que nos hablará de la visita de Díaz-Canel a Holguín. A ver qué pasó, Teresa.
Buenas tardes, María Elena.
Buenas.
Bueno, yo le estaba diciendo a Patricia que aquí sí hubo lo mismo que publicó Melen Mayarí, que vivimos cerca, que vivo en Guaro. Que aquí trajeron mortadella bastante buena y pollo junto y trajeron huevo, que hacía rato que no venían esas cosas, hasta un huevo adicional. Es decir, que fue, que bueno, hace falta que venga de vez en cuando, que no se olvide de esta zona, porque si cada vez que él llega traen algo así. Y bueno, le estaba comentando además que me contaron que allá en Holguín, en la terminal La Baleares, que es una terminal interprovincial, habían hecho una buena recogida de esos indigentes que andan normalmente por ahí pidiendo limosna y así. Fueron ambulancias allí a la terminal y policías y los recogieron, se los llevaron.
Caramba, caramba. Bueno, esperemos que los devuelvan. Sí,
es terrible,
¿no? Porque que desaparezcan sí sería espantoso, ¿no? Aquí estaba leyendo que la gente le gritaba Díaz-Canel, vuelve el mes que viene, ¿no?
Sí, la gente hace todo eso chiste, imagínese usted, porque el problema es que como está todo tan malo y lo poco que aparece es tan caro, imagínese usted, cuando traen algo de eso, la gente tiene fiesta, hacen unas colas que son lo más grande de la vida, todo el mundo se amontona a coger el poquitico que le queda, y ahí la corrupción a gozar, porque los que tienen que venderle eso a la población, ya usted sabe el machete que dan.
Ya, mira, Teresa, tú sabes, Díaz-Canel llevó unos puntos en su agenda a tratar específicamente en Holguín. Aquí vemos inversiones y vivienda, portadores energéticos, no sé exactamente eso qué significa, pero bueno, salud, educación, turismo, a ver... ¿Sabes algo de esto? ¿Cuál es la perspectiva que dio el señor Díaz-Canel respecto a estos puntos que llevó a discutir?
Bueno, yo realmente no estoy muy informada sobre esas cosas. Ahora yo tengo una situación un poco difícil y eso me ha tomado casi todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, yo sí le puedo hablar de la realidad, porque no sé cómo iría a tratar, por ejemplo, en la salud, porque la salud está que es lo más tremendo de la vida. Hay gente que se está muriendo ya por falta de medicamentos, no hay médico, no hay medicina, hay una indiferencia en los hospitales, uno va y si se topa con gente buena, bien, pero hay otros que como saben que si te matan no te cagan, así se está en los hospitales y no hay medicina, la gente se vive quejando, mi mamá padece de la presión y no tiene medicamento, imagínense una persona que ingrese allí, y el que se muera por falta de medicamento no le van a decir que por eso se murió. Entonces, bueno, yo no sé qué fue lo que él vino y qué planteó y demás. Vamos a ver si lo cumple, no sé cómo, no, la verdad.
Lo veremos por los resultados, a ver qué es lo que pasa.
Sí, porque... claro, porque imagínese, hablar si se puede, imagínese.
Me imagino que en cuanto a la vivienda sean más o menos los mismos problemas que con la salud, ¿no? Digo yo.
No, pero claro que sí, pero si aquí hay personas que viven en Bajareque, como aquel que dice, gente que cuando llueve, que no te quisieran que lloviera porque se mojan completamente. Y así, mire, yo mismo fui un caso de un derrumbe total en un ciclón y a mí, después que pagué arquitecto, pagué solar, de todo, me olvidaron. Y mucho más después, por mi posición como opositor al régimen, usted sabe ya que a nosotros nos bloquean más que a nadie. Yeah. Y entonces es así, ¿ve? Y quiero decirle, entre paréntesis, que no se nos vaya a quedar... que aquí hay un muchacho en este pueblo que dice que por nada de la vida se pierde los comentarios que usted hace siempre en el programa. Y yo comparto también su opinión.
Pues, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, Teresa.
Y que nos informen y que tengan tanta sabiduría y conocimiento.
Ya, bueno, pues bien. Muchísimas gracias, Teresa. Muchísimas gracias. orgullosa de ustedes y ahora tenemos otro comentario en línea. Muchas gracias. Ahora tenemos con nosotros a Ramón Zamora, quien también nos va a hablar acerca de la visita de Díaz-Canel a la provincia de Holguín. Adelante, señor Zamora.
Bueno, buenas tardes para ustedes y bueno, para aquellos amigos que nos escuchan. Recientemente, en el paso del dictador Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, por aquí por la provincia de Holguín, bueno, pues quedó un amplio comentario por parte de la población aquí de la cabecera de la provincia, y es que muchas de las personas que laboraban en muchos de los, en este caso productos lácteos y otros organismos por donde él, o sea, otras empresas por donde él pasó, quedó eso de que la mayoría de los trabajadores fueron liberados, incluso, o sea, pagándole el día, pero fueron liberados exactamente para que en el momento de que el dictador pasara por allí, por estos lugares, a visitar estos lugares, pues no tuviera, o sea, ese encuentro directo con personas que son más de lo común y no son ni del partido, ni pertenecen a ningún tipo de o sea, de esta élite gubernamental que hay implantada aquí en Cuba. Y en esto las personas se estaban quejando, porque bueno, primeramente está demostrando la poca confianza que exactamente tienen ellos sobre el pueblo, un pueblo que realmente ellos desgobiernan totalmente y que ellos saben bien que a raíz de las votaciones que falsearon bastante, bueno, pues saben que el pueblo no está exactamente con ellos. Y en el caso de las personas que están por las calles vendiendo cosas, a muchos de ellos les mandaron a levantar todo lo que tenían, en este caso mortadellas y todas esas cosas que está vendiendo la población, y que estoy seguro que él tampoco desconoce, porque bueno, primeramente ante el del implantar esta crisis tan grande que hay en todo el país, él también la tuvo implantada aquí en la provincia de Holguín cuando estuvo dirigiendo aquí el comité central del partido aquí en la provincia. Y bueno, creo que no es nada ajeno para él que realmente el pueblo exactamente se está sustentando justamente con lo que venden los cuentapropistas. Pero bueno, en su paso mandaron a levantar todas las cosas que estaban ofertando la población para que cuando él pasara pues no viera ningún tipo de...
Las mercancías de los cuentapropistas las retiraron del circulación, ¿no? Por favor.
Sí. O sea, le mandaron a todas las personas para que cuando el paso de él por las calles no vieran, este tipo de meroliqueo, ¿no? En las calles. Y bueno, tenía un gran grupo de personas del partido como para darle una bienvenida a una persona que realmente nadie del pueblo quiere y más bien lo aborrece, porque es hasta odioso verlo por la televisión, ¿no? El puesto a dedo este. Entonces, el pueblo, bueno, ha quedado muy muy impresionado con esto porque exactamente en Holguín hay un desabastecimiento muy marcado y cuando en el tiempo que antes de dos días antes de llegar, pues estuvieron abasteciendo los mercados y demás, y bueno, abasteciendo entre comillas, pero bueno, un poco más abastecido, incluso lugares como en la calle Aria, aquí en el centro de la ciudad, que un lugar que nunca habían abierto, que incluso es un mercado que hace esquina, que no estaba a disposición todavía al servicio de la población, y fue abastecido con grandes cosas, que bueno, eso nadie lo vio, porque después de que él pasó, bueno, pues todo eso se recogió. Oiga, ¿hasta dónde llega el descaro y el abuso con el pueblo? Dando a entender una cosa que realmente no existe para nada, ¿no? No sé si querían quizá crear un panorama de, o sea, de que existen diversidades en cuanto a la economía aquí, en lo que se va a suplir al pueblo de productos, ¿no?
No, al
pero
parecer,
bueno, es algo que él también...
Parece que existen, ¿no? Pero las tienen nada más que reservadas para determinados momentos. Yo quería hacerle un momentito, y perdone, Ramón, una pregunta. Yo tengo entendido que usted es médico.
Sí.
Y está ejerciendo. Traumatólogo. ¿Usted ejerce o está oyendo?
No estoy ejerciendo. Bien. En el 2013, después de un acto de repudio que hicieron en mi casa, la seguridad del Estado ordenó expulsarme de salud pública.
O sea, está fuera del servicio. O sea,
sí.
Porque uno de los cuatro puntos que llevaba a tratar el señor Díaz-Canel Holguín es el problema de la salud. Y...
Sí,
Sí, estoy al tanto también del detalle. Le iba a llegar ahí, entonces.
No nos queda mucho tiempo, pero si me puede hacer un pequeño aporte.
Ah, sí, como no. Bueno, de hecho, en esto. Ajá, pues voy a ser breve. Bueno, en el momento en que pasó por lo que es salud pública, en este caso clínico quirúrgico y demás, bueno, exactamente pasaron por las partes que realmente le convenían que pasara. Pero el clínico quirúrgico y el hospital Lenin son una terrible barbarie. Allí los pacientes, hay un hacinamiento terrible, primeramente porque sus pasillos son estrechos y la otra es porque los servicios están bastante deficientes. Muchas personas acuden ahí a los cuerpos de guardia y los médicos a veces brillan por su ausencia, incluso en los tiempos de urgencia. Y cuando llegan a veces ya a ciertas horas de la noche, ya no tienen ni receta para prescribirle a los pacientes el medicamento que realmente requiere. Y incluso las condiciones dentro de los salones son bastante críticas porque los instrumentales prácticamente están obsoletos y no sirven mucho, a excepción de las técnicas láser y otras técnicas que existen. Pero el resto está bastante complejo y crítica la situación que mantiene estos hospitales, y a la luz de la llegada de este señor, bueno, pues son habilitar incluso las camillas que jamás han olido una sábana. En el momento que viene le tienden sábanas a la camilla, como que el paciente está en o sea,
ahora,
con sábanas ahí.
No
en
me
este
queda
lugar.
Más remedio que decirle muchísimas gracias, doctor Ramón Zamora, porque se nos ha acabado el tiempo y en la radio el tiempo manda. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros esta tarde en los controles. Patricia Martínez, don Madariaga, y en la producción Patricia Martínez, les habló Marielena Cruz Varela, con la esperanza de mañana poderlo hacer mejor y deseando que las vacaciones de Tomás terminen.